buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 13 de julio de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, se escapó de una cárcel de máxima seguridad en México. Y el Papa Francisco viajará en septiembre a Filadelfia para ser parte activamente de la Cumbre Mundial de la Familia de la Iglesia Católica. Tensiones entre policías y residentes de varias ciudades del país han llevado a la generación de disturbios que, según autoridades, estarían bajo control. Y una delegación encabezada por el consejero de gobierno de Estados Unidos visita el Triángulo Norte de Centroamérica. Iniciamos indicando que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ha fugado de una cárcel de máxima seguridad en México y el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, admitió que la espectacular fuga de Joaquín El Chapo Guzmán significa una afrenta para todo el Estado mexicano. Esto representa sin duda una afrenta para nuestro país, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente, dijo el presidente en un comunicado. Guzmán escapó la noche del sábado del penal federal Altiplano, una prisión de alta seguridad, a través de un túnel de más de 1.500 metros de longitud que comunicaba a su celda con una construcción en obras, según dijo el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido. Guzmán, el hombre fuerte del poderoso cártel de Sinaloa, había estado prófugo durante más de una década antes de ser capturado en febrero del año pasado en la ciudad costera mexicana de Mazatlán. La CNS dijo que las autoridades detectaron por las cámaras de seguridad que Guzmán se acercaba a la zona de duchas del penal del Altiplano en el Estado de México a las 20:52 del sábado, hora local, pero cuando lo perdieron de vista, chequearon su celda y comprobaron que esta estaba vacía. Hasta el momento, el grupo de 30 custodios de diferentes áreas del penal se encuentran declarando en torno a los hechos ocurridos precisamente en la fuga de este narcotraficante. El gobierno federal ha emitido una alerta internacional para que diferentes agencias extranjeras de colaboración participen en la identificación y la posible reaprehensión de este narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
En otras informaciones, Richard Stengel, subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos, ha expresado que ante las fuertes maquinarias de propaganda de naciones como Rusia y de organizaciones como el Estado Islámico, Estados Unidos necesita endurecer lo que llama su poder blando con su participación en la conversación global. El alto funcionario, en entrevista con la televisora Al Urra, habló, entre otras cosas, de la creación del Centro SAWAP.
The goal of this center is it's a joint Emirati American project.
El objetivo de este centro es que un proyecto conjunto de Estados Unidos y los Emiratos Árabes pueda ser ayudar a coordinar entre los socios de la coalición y la creación de mensajes para contrarrestar la fuerza y sofisticación de las redes sociales del Estado Islámico y presentar una alternativa positiva a la visión negativa que ellos están presentando también, y coordinar el envío de mensajes y contenido entre los socios de la coalición que están unidos contra esta organización Estado Islámico. Hasta que le preguntaron sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea un objetivo terrorista. Él contestó que ciertamente la gente en Estados Unidos está preocupada de que el país pueda ser un objetivo, pero no creo que sea un asunto existencial para Estados Unidos, decía, de la manera en que es para los países del Medio Oriente, donde se encuentran en sus fronteras y están avanzando y tratando de crear un Estado. De manera que él piensa que el problema es más agudo precisamente allí en el Medio Oriente, pero todos tienen el problema también. también. Hay combatientes extranjeros que vienen de Estados Unidos. Aquí es algo por lo cual todos debemos estar preocupados. Richard Stengel es subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos. Y en otras informaciones, tensiones entre policía y residentes han llevado a disturbios en algunas ciudades de Estados Unidos, más recientemente en Baltimore, Maryland. Pero en la diversa ciudad de Houston, la calma prevalece aún después de los enfrentamientos pandilleros en Waco. Tenemos a Luis Alberto Facal con los detalles.
La policía en algunas partes de esta importante ciudad de Texas ha trabajado para ganarse la confianza de los residentes. Pero las condiciones sociales que pueden llevar a disturbios aún están presentes. Esta reunión comunitaria en una estación de policía de Houston ocurre cada mes en un programa conocido como Interacción Positiva.
Nosotros responsabilizamos a nuestros hombres y mujeres en uniforme. Quiero decirle eso ahora mismo.
El capitán Gregory Fermin comanda la división nordeste del Departamento de Policía de Houston, que tiene la tarea de proteger a una comunidad mayormente negra. Aún en una ciudad tan diversa como Houston, los vecindarios más pobres siguen estando compuestos mayormente por minorías. Y el jefe de policía de Houston dice que las condiciones sociales alimentan la delincuencia.
También se trata de la tasa de encarcelamiento, economía, desempleo, todas esas cosas que desproporcionadamente afectan a los hombres de las minorías y los hombres de color.
Y la policía afirma que tiene que lidiar con las consecuencias de problemas sociales que deberían ser encarados por familias, comunidades, legisladores y líderes gubernamentales. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Gracias a Luis Alberto. Nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial en Estudio 45.
La Voz de América. El Mundo al Día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Seguimos en Estudio 45 y hablamos del Papa Francisco, que ha sido noticia durante los últimos días y la última semana, pues ha estado en Latinoamérica, concretamente en Sudamérica, y luego de pasar por Ecuador y Bolivia, estuvo en Paraguay. Tenemos el informe con Leonardo Luzzi.
El líder de la Iglesia Católica pasó por Paraguay y realizó su homilía ante cientos de miles de fieles que este domingo se congregaron en Campo Grande, Ñu Guazú, que es una base de la Fuerza Aérea en las afueras de la capital Asunción. En la misa del domingo, Francisco dijo que la Iglesia debe ser una madre de corazón abierto que dé hospitalidad a todos. La Iglesia siempre tiene una solución a las situaciones de exclusión, afirmó. Para Francisco, evangelizar no es convencer con argumentos o estrategias, sino aprendiendo a alojar. Ante medio millón de personas que lo fue a escuchar este domingo, el Papa Francisco agradeció las muestras de cariño de los paraguayos.
Queridos hermanos, les pido por favor que no se olviden de rezar por mí. Yo sé muy bien cuánto se quiere al Papa en Paraguay. También lo llevo en mi corazón y rezo por ustedes y por su país.
De la ceremonia religiosa participó el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y viajó invitada la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. De Uruguay fue el canciller Rodolfo Nin Novoa, con una carta del presidente Tabaré Vázquez para el Papa Francisco, que según trascendió en esa nota lo invitó a visitar Uruguay. Ahora se espera que el año próximo, en 2016, el Papa Francisco llegue a Argentina y a Uruguay. Para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Escuchen Estudio 45.
Pero antes de llegar a Uruguay y Argentina, en septiembre de este año el Papa Francisco estará en Filadelfia siendo parte de un encuentro internacional de la Cumbre Mundial de Familias Católicas de la Iglesia Católica. En su agenda también estarán visitas a la Casa Blanca, al Capitolio, al Congreso en el Capitolio y también a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. El padre José Eugenio Hoyos habló con nuestra compañera de trabajo, Patricia Dalma, y este es el detalle.
Tenemos que analizar lo que dice el pontífice Francisco. No hablamos de las basuras y de todas las cosas tóxicas del mundo, de las grandes industrias, sino de los políticos tóxicos que no quieren verdaderamente cuidar el medio ambiente, sino sacar ganancias, sacar verdaderamente resultados económicos para seguir enriqueciéndose. Y eso es lo que el Papa le está diciendo. Ustedes están enriqueciendo más, son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, vemos que Obama políticamente quiere dejar un legado también, siendo un premio Nobel, a aportar algo a la humanidad. Y esta es su gran oportunidad para él también apoyar lo que está haciendo el Papa Francisco. Además, el Papa Francisco está revolucionando una nueva política y nos está dando un gran cambio, donde lo que estábamos hablando anteriormente no solamente nos concierne a los católicos, sino a todo el mundo, evangélicos, protestantes, bautistas, judíos y hasta los mismos ateos que están en estos movimientos del Greenpeace.
Esas fueron unas declaraciones que también llamaron la atención, ¿no? Que en las que el Papa decía, yo no soy comunista, simplemente estoy haciendo algo por los más necesitados, por los pobres. ¿Eso tiene resonancia en el tercer mundo, pero digamos específicamente en América Latina?
Claro, mucha resonancia porque vemos grandes diferencias, vemos una explotación del pobre por el pobre. Y para América Latina es un reaccionar. Va a haber, cuando la gente empiece a conocer un poco más la encíclica, yo creo que el pobre va a tomar una nueva actitud. Yo creo que muchos países socialistas donde verdaderamente están invirtiendo en los más pobres van a reaccionar de una forma distinta. El pobre va a tomar un liderazgo totalmente distinto y los ricos, los poderosos, los dueños de las grandes empresas, les va a tocar empezar a compartir un poco más. Y yo creo que esto es un jalón de orejas para todo y Latinoamérica tiene que cambiar. Estamos viendo una cantidad de problemas socioeconómicos. Aquí el Papa nos está llamando a los políticos, a los nuevos políticos, a los nuevos presidentes, y al político que verdaderamente aspire a gobernar y no a robar, porque es que la corrupción en nuestros países es tremendo y el Papa ya lo ha dicho muchas veces, la corrupción es el pecado mundial. Estos políticos suben solamente porque quieren enriquecerse, no porque quieren ayudar al pobre. Entonces hay un jaloncito ahí, decirle, bueno, un momento, ustedes tienen que también invertir más en los necesitados para que vivamos un mundo más igualitario. Vuelvo y digo yo, hay políticos tóxicos, políticos corruptos, ¿cómo hay políticos? Bueno, no podemos juzgar también, pero el Papa está hablando para todos. Esta es una regla general de un despertar socioeconómico y ecológico fuerte.
El Papa ahora, en su viaje en septiembre, Padre Hoyos, ¿cuál es su impresión en cuanto a los países que va a visitar y cuál es el mensaje que piensa llevar a estos pueblos?
Bueno, primero que todo, el Papa va a volver a tocar la parte de su encíclica. Segundo, va a hablar sobre el respeto a los embriones, el respeto hacia la vida humana, hacia los no nacidos. Y tuve la oportunidad de verlo en Roma hace pocos días y hablamos personalmente en el Retiro Mundial de Sacerdotes que hubo en el Vaticano, en Roma. Y una de las cosas que le puedo decir en segundo fue de que por favor incluyeran su agenda cuando hable ante el Congreso de los Estados Unidos aquí en Washington sobre la reforma migratoria, que vuelva otra vez a tocar conciencia y mentes y corazones de los legisladores aquí, porque necesitamos. Yo creo que ese es uno de los temas que él va a tomar, y sobre todo la parte de la pobreza. Él eso sí, es su lema, y eso va a ser una de las prioridades. Y sobre todo el tema de la familia, que va a tocar en Filadelfia. La familia pues es una célula importantísima de nuestra sociedad y que nos concierne a todos nosotros, y sobre todo lo que estamos viviendo, una pérdida de grandes valores.
Un tema interesante el que tocaron el padre José Eugenio Hoyos y Patricia Dalmasí. Cambiamos de tema. El año pasado, pequeñas destilerías en Estados Unidos generaron más de $400 millones en ganancias, de acuerdo al Consejo de Licores de Destilados de Estados Unidos, revelando la importancia económica de una industria que hasta hace poco estaba prohibida. Tenemos un informe especial con Celia Mendoza.
Kentucky es reconocido por su producción de bourbon, pero el whisky se está produciendo en todo Estados Unidos, en miles de pequeñas destilerías, las cuales en el pasado estaban prohibidas.
Finalmente, después de 80 años de prohibición, estamos recuperando nuestro paladar.
Alan Katz es cofundador de Distilling Company, esta destilería en Brooklyn que vende 10,000 cajas al año y es una de las 30 empresas que hoy están produciendo y distribuyendo este licor gracias a la legalización de este proceso en el estado de Nueva York.
Es una victoria absoluta para nosotros y para las destilerías de Nueva York, porque nos permite entrar en el mercado bajo un costo mucho más razonable al establecer en su totalidad un negocio como este.
Aunque las destilerías artesanales en los Estados Unidos solo constituyen el 2% de la producción de licor en el país por volumen, el número de este tipo de negocios está creciendo rápidamente, pasando de 250 en 2009 a más de 700 en la actualidad.
Brett Eastbrook, de la destilería Brooklyn, explicó que la licencia bajo la que operan requiere que por lo menos el 70% de los granos que usan provengan de granjas locales, lo que también les permite desarrollar un sabor regional al mismo tiempo que contribuyen a la economía del estado.
Nosotros enviamos nuestro producto a Europa, Australia, Canadá, y en julio por primera vez los llevaremos a Panamá.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En más noticias de Estados Unidos, el nieto del famoso escritor Ernest Hemingway, cuyas novelas incluyen Adiós a las armas y El viejo y el mar, habló con La Voz de América sobre los lazos de su familia con el pueblo cubano y su punto de vista sobre las relaciones renovadas de Estados Unidos y Cuba. Ramón Taylor nos trae la información.
La casa de Ernest Hemingway en La Habana es un recordatorio del pasado de Cuba y de su amor por el famoso escritor estadounidense. Su nieto, John, quien vive en España, dice que el afecto es mutuo. Él habló con La Voz de América vía Skype.
Él es apolítico, es para el pueblo cubano, es mucho más que un escritor estadounidense. Él es el puente perfecto entre los dos países.
Desde la reunión entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de las Américas en abril, un sentido de anticipación ha aumentado en la isla y entre muchos cubanos que viven en Estados Unidos. Mark Hansen, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, OWLA, dice que el cambio es inminente.
Nuestra política cubana ha sido en contra de nuestros valores desde hace tiempo. Las personas jóvenes no lo entienden. La mayoría de las personas no lo entienden. E incluso en la comunidad cubano-estadounidense, lo que estamos viendo ahora es que cada vez más no creen que sea la estrategia correcta en el futuro.
A pesar de que la oposición continúa en el Congreso de Estados Unidos para levantar el embargo económico, las empresas estadounidenses ya están buscando maneras de hacer negocios con Cuba. Y John Hemingway, un frecuente visitante a la isla, dice que los cubanos están listos. Ramón Taylor, Voz de América.
A continuación hacemos una pausa comercial. Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Marca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Poza.
De ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos en Estudio 45 y una delegación encabezada por el consejero del gobierno de Estados Unidos, Thomas Shannon, realizó una visita al Triángulo Norte de Centroamérica. Tenemos la información con Neri Mabel Reyes.
La visita del consejero del gobierno de Estados Unidos, Thomas Shannon, a los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, fue para revisar las condiciones de avance del programa Alianza para la Prosperidad. El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que durante la reunión con el embajador Chano, le informó sobre los avances en marcos legales.
En el caso de El Salvador, se han aprobado algunas leyes que nos habíamos planteado como meta en la reunión que sostuvimos con el vicepresidente Biden el 3 de marzo en Ciudad de Guatemala. Estas leyes tienen que ver con la protección jurídica y la seguridad jurídica de las inversiones.
Shannon visitó Guatemala en medio de masivas protestas de organizaciones que presionan porque el gobierno investigue denuncias de corrupción. El consejero dijo que los países del Triángulo Norte enfrentan similares crisis y que Estados Unidos espera que hayan entendimientos.
Vamos a seguir trabajando con el presidente y el gobierno constitucional y democrático de Guatemala, igual como estamos a seguir trabajando en El Salvador y Honduras. Y no es nuestra idea aquí de intervenir, de hacer intromisiones o de imponer soluciones.
Shannon estuvo acompañado durante su visita a Centroamérica por el secretario adjunto de Estado, William Brownfield, el secretario adjunto de Seguridad Nacional Alan Bersin, la administradora adjunta en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, Beth Hogan, entre otros funcionarios. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Continuamos en Latinoamérica. La escasez de productos para niños, especialmente las fórmulas lácteas, están preocupando a las madres de familia que buscan alternativas para garantizar la alimentación de sus hijos. El informe con Carolina Alcalde.
La escasez que se vive en Venezuela ha llevado a los ciudadanos a utilizar las nuevas tecnologías para adoptar prácticas de comercio primitivas como el trueque. Se ha vuelto común que los venezolanos utilicen páginas de internet y redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram para intercambiar diversos productos que no se encuentran en el mercado con facilidad. Las publicaciones de madres de recién nacidos o menores a 2 años de edad son las que más predominan. Normalmente buscan intercambiar pañales, compotas o leche de fórmula que desde hace unos 5 meses no se ubican con facilidad en los supermercados y farmacias del país, con énfasis aquellas especiales para bebés con intolerancia a la lactosa. Trabajadores de 3 farmacias consultadas en Caracas sostienen que llegan esporádicamente y en pocas cantidades. Aseguran que muchas de las fórmulas son importadas y que la situación está relacionada con la falta de liquidación de divisas por parte del gobierno para que las empresas dedicadas a distribuirlas logren traerlas al país. Janelli Porras es odontólogo y madre de un niño de 10 meses. Explicó a La Voz de América que ha tenido que recurrir a internet para intentar conseguir todos los productos que necesita.
Bastante triste y deprimente porque pues el alimento principal de los bebés es la fórmula
¿cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles en donde ni siquiera eso se consigue? Se está viendo los casos en donde los niños les compran la primera leche que consigan y entonces están teniendo problemas de reflujo o problemas de diarrea, vómitos, porque no están tolerando las leches que se consiguen.
En la ciudad de Maracaibo, en el occidente del país, un grupo de madres protagonizó una manifestación para exigir que se facilite la obtención de fórmulas lácteas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Nosotros hacemos nuestra pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y nosotros vamos cerrando esta edición de Estudio 45, agradeciendo el apoyo a nuestro equipo técnico, Elena Skotowska en la producción general, Flavio Villacorta en la colaboración especial y los ingenieros Skip Sisk y Justin Twaits. Los dejamos con el tema de Blake Shelton, se llama Sangría. Hasta aquí, Estudio 45, gracias.
You're crashing into me like waves on the coast. Every time we talk, you move in close. I don't want you to stop, I don't want you to stop tonight. We got the last two glasses on a straw hut bar, trying to remember what number we are. String of white lights making your eyes shine tonight. Sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Fall into a wild, warm kiss. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria.
This is
Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.